Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. En el programa de hoy podrán escuchar: el Kremlin considera prematuro sacar conclusiones sobre los resultados de las elecciones en Ucrania, ya que el ganador aún no ha sido determinado, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Crimea no se discute, es un tema cerrado definitivamente, declaró Peskov. El experto ruso Vladimir Fitin comenta la situación en torno al anuncio de Estados Unidos de una respuesta en breve a Rusia por haber enviado una comitiva militar a Venezuela. El politólogo Alexander Konkov aborda el tema de la expiración el 1 de abril del Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación entre Ucrania y Rusia de forma unilateral por iniciativa de Kiev. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto. Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto, que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
Las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Ucrania confirmaron los pronósticos. El favorito de la carrera, el comediante Vladimir Zelensky, de 41 años, resultó ser el candidato más votado. Sin embargo, solo la segunda vuelta de los comicios, fijada para el 21 de abril, dará a conocer el nombre del nuevo presidente de Ucrania, ya que ninguno de los 39 candidatos obtuvo el número necesario de votos para ganar en la primera ronda.
Tras el escrutinio del 90,11% de los protocolos, el guionista y actor Vladimir Zelensky terminó en cabeza con el 30,26% de los votos, mientras que el actual presidente, Petro Poroshenko, se quedó con el 15,99%, según los datos provisionales de la Comisión Electoral Central Ucraniana, mientras que la líder del partido Batkivshina, Patria, Yulia Tymoshenko, ocupa el tercer escaño con el 13,36% de los votos.
El día de la elección del presidente de Ucrania, marcado por una asistencia del 63,52%, transcurrió en un ambiente tranquilo, sin incidentes serios, declaró la jefa de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Doris Barnett. Pese a las numerosas preocupaciones que hemos oído sobre probables manifestaciones de violencia, el día de los comicios transcurrió bien, sin incidentes, dijo ella.
Sin embargo, no faltan testimonios de un sinfín de irregularidades producidas durante la jornada electoral. Las elecciones del domingo no cumplen con las obligaciones internacionales fundamentales en el marco de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, el Consejo de Europa y la Comunidad de Estados Independientes, afirmó Igor Borisov, miembro del Consejo de Derechos Humanos de Rusia, en una mesa redonda sobre el proceso electoral ucraniano. Pedimos a estas instancias internacionales a poner atención a las infracciones masivas, dijo Borisov.
En plena votación, el equipo electoral del opositor Vladimir Zelensky denunció más de 4.000 infracciones. Tras el cierre de los colegios electorales, el Ministerio del Interior de Ucrania constató que recibió casi 2.200 denuncias de irregularidades. El equipo electoral de la opositora Yulia Tymoshenko, a su vez, acusó al Servicio de Seguridad de falsificar los comicios, mientras que la propia candidata no descartó que impugne los resultados. En las elecciones no pudieron votar los habitantes de Donbass, aproximadamente 3 millones de personas. Los ucranianos que viven y trabajan en Rusia tampoco pudieron ejercer su derecho a voto, y es que la embajada ucraniana no abrió los colegios electorales previstos. Moscú considera que, en total, entre 7 y 10 millones de ciudadanos ucranianos no tuvieron la oportunidad de participar en el proceso electoral.
El exdiputado ucraniano y miembro de la Unión de Fuerzas de Izquierda, Alexander Golub, también considera que la actual campaña electoral ha sido extremadamente sucia.
No es de sorprender que se haya registrado semejante cantidad de transgresiones, ya que realmente la campaña fue tan sucia que seguramente en la historia de Ucrania no ha habido nada por el estilo. Las infracciones registradas el día de la votación consisten, por ejemplo, en que unas personas trataron de votar por otras en la compra de votos a los electores. Reunían a 10, 15 personas en las proximidades de los colegios electorales, le daban dinero y la gente iba a votar por el candidato designado, que en la mayoría de los casos era Petro Poroshenko. También se registraron casos de votación por parte de las comisiones. La gente acudía a las urnas y veía que ellos o sus familiares o vecinos que no se encontraban en Ucrania ya habían votado. Estos fueron los principales casos de violación el día de la votación.
El Kremlin considera prematuro sacar conclusiones sobre los resultados de las elecciones en Ucrania, ya que el ganador aún no ha sido determinado, declaró este lunes en una rueda de prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Peskov evitó comentar la visión que tiene el Kremlin del líder de las elecciones, el humorista Vladimir Zelensky, y subrayó que antes de que se lleve a cabo la segunda ronda y se revele al ganador de las elecciones, resulta prematuro realizar cualquier tipo de apreciación. No obstante, Peskov sí que comentó algunas declaraciones hechas por Zelensky el domingo a través de Facebook acerca de Donbass y Crimea, en las que dejó entrever que increparía al mandatario ruso Vladimir Putin por Crimea, un territorio que se escindió de Ucrania y se unió a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esa opción.
Estamos dispuestos a explicar a cualquier ciudadano ucraniano que Rusia no ocupa ningún territorio ucraniano. De eso no puede ni hablarse. En este caso, las repúblicas no reconocidas de Donbass son rechazadas por la propia Ucrania y lo que está ocurriendo allí es consecuencia de la política que lleva a cabo el gobierno ucraniano respecto a esos territorios, indicó el portavoz de la presidencia rusa.
En referencia a las declaraciones de Zelensky sobre Crimea, la respuesta de Dmitry Peskov fue no menos contundente.
En cuanto a las menciones sobre Crimea, en este contexto consideramos que son inapropiadas y es que Crimea no se discute. Es un tema cerrado definitivamente. Es absolutamente inapropiado usar los términos ocupación o anexión para referirse a Crimea, ni de facto ni de jure. Lo que sucedió en Crimea, se ha dicho de paso, se ajustó estrictamente a la legislación ucraniana y a las normas del derecho internacional.
¿Qué se puede esperar de la segunda ronda de los comicios presidenciales en Ucrania a celebrarse el próximo 21 de abril? Se adhiere a nuestro programa Stepan Kiskin, diputado del Consejo Urbano de Simferopol, capital de la República Rusa de Crimea. El legislador crimeo considera que ahora Poroshenko quemará los últimos cartuchos.
Lo que ocurrió era esperado. Poroshenko utiliza el recurso administrativo. Necesita pasar a la segunda ronda con Zelensky, quien no tiene programa, ni ideas políticas y ni siquiera un equipo. En la segunda vuelta a Poroshenko le resultará mucho más fácil pugnar con Zelensky que con la líder del partido Batkivshina, Yulia Timoshenko, y otros candidatos que tienen equipo, plataforma política y su propia visión de los hechos. Zelensky es un advenedizo, es un novato en política. Pienso que ahora Poroshenko pondrá en marcha no solo los recursos financieros y administrativos, sino también los vínculos. Se dedicará a sobornar a oligarcas, les propondrá diferentes preferencias. Según mis pronósticos, todo acabará con que Poroshenko ganará la carrera presidencial, mientras que toda Ucrania saldrá perdiendo.
Y un comentario más. con nosotros desde Italia, el doctor en geopolítica de la Universidad de Pisa, Rolando Drumundo.
Los resultados eran más o menos como se esperaba. Yo creo que Zelensky era ya una situación que había generado una expectativa en una parte importante de la población. Es una figura bastante carismática. Obviamente muchos le criticaban quizás su falta de experiencia o la posible cercanía con Kolomoisky, pero el hecho es que yo creo que lo más importante de subrayar aquí es que había un gran desencanto de él, el del gobierno de Poroshenko, ¿no? El hecho que Poroshenko, tomando en cuenta que como presidente en funciones haya recibido haya apenas alcanzado a la segunda ronda, digamos, es con un menos de un 20%, pues habla justamente que la gente, hay un hartazgo, ¿no? Hay un fastidio por cómo se ha manejado el gobierno actual a cargo de Poroshenko, y justamente la gente busca un cambio, ¿no? Entonces esto yo creo que es lo más importante de destacar, y sobre todo porque, bueno, obviamente ha habido muchos errores de cómo manejar, por un lado, la política exterior, pero por otro lado de no querer buscar una solución real al conflicto. La relación con Rusia, pues que obviamente le han generado, pues obviamente, una pérdida de credibilidad, ¿no? Entonces ahí yo creo que lo que más cabría señalar es que por parte de Zelensky hay una disposición a un diálogo que parece sincera. Vamos a ver en la práctica cómo funciona, a diferencia de Poroshenko, que parece a querer mantener, digamos, a la situación en el Donbass en un eterno conflicto, ¿no? Obviamente para también seguir beneficiándose de la ayuda que le llega de Occidente. Entonces, yo creo que son estos dos factores. Había otros candidatos que, bueno, también, digamos, entre los conocidos, ¿no? Pero Timoshenko es una persona que también, bueno, obviamente ha sido muy cuestionada por muchos motivos a lo largo de su carrera política, a pesar de que ha sido una continua figura, ¿no? Digamos que está ahí siempre presente, pero no llegó a convertirse, a atraer a un número importante de habitantes, de votantes, para poder alcanzar la segunda ronda. Pues bueno, va a ser una segunda ronda muy interesante. Vamos a ver los acuerdos que se puedan dar entre ellos con los otros candidatos para juntar más votos, pero obviamente, sí, insisto, hay que destacar que la gente buscaba un cambio. La gente era, más allá de lo que pueda o no prometer Zelensky, yo creo que la gente sí estaba bastante cansada y fastidiada de lo que fue una desilusión el gobierno de Poroshenko, justamente porque le significó un deterioro en el nivel de vida, significó que los oligarcas siguen controlando el país, significó que en términos reales la corrupción sigue siendo la misma, y bueno, obviamente y no se han solucionado los principales problemas del país. Entonces, pues por eso la gente está buscando un cambio, y a ver qué pasa, cómo se refleja esto, cómo se traduce esto para la segunda vuelta de las elecciones en abril.
Y hasta aquí nuestro resumen de las elecciones presidenciales en Ucrania, que se prolongarán en una segunda ronda el próximo 21 de abril, cuando los ciudadanos con derecho a voto tendrán que elegir entre el líder de la carrera tras la primera vuelta, el humorista Vladimir Zelensky, y el segundo votado, el actual jefe de Estado, Petro Poroshenko.
Tema principal.
A decir verdad, ¿cómo se vive en Rusia? Esta pregunta interesa a muchos de nuestros oyentes que viven en países donde el invierno no es tan frío como en Rusia, con mucha nieve y que dura casi 5 largos meses. Pero vivir en Rusia es magnífico. Y de esto hablan en nuestro programa aquellos que han venido a Rusia de Latinoamérica o España, ya sea a estudiar, trabajar o por algún otro motivo, por simplemente curiosidad, como viajeros, a descubrir algo nuevo para sí mismos. Todas las emisiones del programa Vivir en Rusia quedan insertadas en la página web de Radio Sputnik, mundo.sputniknews.com.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos anunciará en breve una respuesta a Rusia por haber enviado una comitiva militar a Venezuela, afirmó el enviado especial estadounidense para el país caribeño, Elliot Abrams.
Tenemos muy buenas opciones en el papel de las varias cosas que podemos hacer en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. El secretario de Estado, Mike Pompeo, tomará una decisión sobre cómo responder, dijo Abrams en entrevista con la BBC, y añadió: hay muchas cosas en la lista, así que los rusos pagarán un precio por esto.
Una delegación militar arribó el 23 de marzo a Caracas para participar en una serie de consultas con autoridades locales sobre temas de cooperación en industria de defensa, dijo entonces a Sputnik una fuente diplomática en la capital venezolana.
La semana pasada, el presidente Donald Trump dijo que Rusia debía salir de Venezuela. Pompeo, por su parte, denunció en una conversación telefónica con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, la continua inserción de personal militar ruso en la nación latinoamericana.
En tanto, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, afirmó que la presencia de la comitiva militar es totalmente legítima en el marco de los acuerdos de cooperación en defensa entre Moscú y Caracas, y añadió que los uniformados permanecerían en el país caribeño el tiempo que ambos gobiernos lo consideraran necesario. Y ahora veamos cómo ha comentado la situación el experto ruso Vladimir Fitin.
Se puede conceder un diploma de honor a la administración estadounidense y denominar al Congreso de Estados Unidos impresora rabiosa. Prácticamente todos los días alguien propone nuevas sanciones, sin importar el porqué. Lo importante es que continúen. El diagnóstico es el mismo, la idea norteamericana de dominio global. Estados Unidos quiere seguir siendo el amo de este planeta y decidir quién debe hacer tal o cual cosa en cualquier punto del globo, dijo Vladimir Fitin.
Según el experto, la postura de Estados Unidos carece de toda lógica.
Muy poco es lo que puede hacer la diplomacia en las relaciones con Estados Unidos. La práctica de los últimos años evidencia que con esta administración es imposible tener discusiones productivas. Pero la dependencia de muchos países de Estados Unidos es muy fuerte y por eso muchos estados europeos, aunque consideran que las sanciones contra Rusia son un sinsentido, igualmente no puede alzar la voz y decir «acabemos con eso», destacó el experto.
Tenemos toda la actividad.
Decir las cosas de una manera...
Ciertamente las protestas han tenido.
¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales, todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Este lunes 1 de abril expira el Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación entre Ucrania y Rusia. Esto se debe a que Kiev decidió de manera unilateral no renovar el acuerdo.
El documento incluía disposiciones para el principio de asociación estratégica, el reconocimiento de la inviolabilidad de las fronteras existentes de ambos países, así como el respeto por la integridad territorial y el compromiso mutuo de no utilizar su propio territorio en detrimento de la seguridad del otro.
El tratado entró en vigor el 1 de abril de 1999 y debía ser ratificado cada 10 años. Sin embargo, Kiev decidió no prolongar más su vigencia. Por su parte, Moscú ha señalado en diferentes oportunidades que la interrupción del tratado no corresponde a los intereses de las dos naciones.
El actual mandatario ucraniano, Petro Poroshenko, introdujo el pasado 30 de noviembre medidas económicas y de otra índole contra ciudadanos y empresas rusas, entre las que se encontraban restricciones al ingreso al país de hombres con ciudadanía rusa entre los 16 y los 60 años de edad.
El politólogo Alexander Konykov destacó en relación con este hecho, entre otras cosas, lo siguiente.
Se da el caso de una interesante conjunción de fechas. Al día siguiente de las presidenciales en Ucrania, que por sus resultados resultó la primera ronda, tiene lugar un hecho bastante deplorable para las relaciones bilaterales. Pero por su contenido estrictamente es poco lo que ya influya seguramente, puesto que los preparativos para la abolición del tratado datan del último año y medio e incluso más. Todas las partes interesadas en las que puede repercutir el cese de su vigencia tomaron algunas medidas a fin de atenuar los riesgos. En primer lugar, ello está vinculado a los ánimos en la sociedad, a los preparativos para comprender que las relaciones quedan en cero y que dejan de operar todas las nociones jurídicas consignadas en el tratado, indicó diciendo Alexander Konykov. La situación actual en las relaciones bilaterales revela la ausencia de perspectivas de corto plazo para la colaboración y da quizás carta blanca para el futuro, para el restablecimiento de postcrisis de las relaciones de Rusia y Ucrania en el sentido necesario y constructivo, concluyó diciendo el politólogo.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Dos buques de la OTAN, la fragata Toronto de la Real Armada Canadiense y la fragata Santa María de la Armada Española, arribaron el lunes al puerto ucraniano de Odessa en el Mar Negro, o sea, el día siguiente de la primera ronda de las elecciones presidenciales en Ucrania.
El buque canadiense echó anclas a las 8 de la mañana, mientras que 20 minutos antes hizo lo mismo el buque militar español. Cita la agencia UNN al director de Relaciones Públicas del puerto marítimo de Odessa, Yevgeny Prokopets. A la pregunta de si se trata de la fragata canadiense Toronto y de la fragata española Santa María, el servicio de prensa del puerto respondió de forma afirmativa.
El 28 de marzo se había informado de que los buques Toronto y Santa María y la fragata holandesa Evertsen entraron en aguas del Mar Negro con otros navíos del segundo grupo naval permanente de la OTAN. Los buques tienen planeado realizar las maniobras Sea Shield 2019 junto con militares ucranianos y georgianos.
El politólogo ruso Dmitry Juravlev opina que se trata de un franco respaldo a determinadas fuerzas en Ucrania.
La OTAN y los norteamericanos respaldan de tal manera a las fuerzas ucranianas que se pronuncian por la continuación de la confrontación con Rusia. Dado que se trata de buques de guerra y además no lejos están Crimea y las bases militares rusas, de tal modo los norteamericanos dan un espaldarazo a los suyos. Tal proceder no puede ser considerado injerencia electoral, pero igualmente se trata de cierta ostentación en el curso de las elecciones. Para los norteamericanos lo importante es que en Ucrania triunfe el candidato que se manifiesta contra Rusia, estima Dmitry Juravlev.
Las presidenciales en Ucrania se celebraron este domingo, 31 de marzo. Según los datos difundidos por la Comisión Electoral Central, ninguno de los candidatos obtuvo el número necesario de votos para triunfar en la primera vuelta. La segunda ronda se llevará a cabo el 21 de abril.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.